Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Bienvenidos una vez más, estimada familia en la fe y amigos que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su preferencia. Gracias por visitar este canal aquí en YouTube. Si nos están viendo a través de YouTube, si nos están viendo a través de la televisión, igual también bienvenidos y gracias por sintonizar esta hermosa programación. Hoy tenemos la lección número 6 para usted. Traemos la palabra de Dios para que todos podamos crecer espiritualmente. De nuevo, mis hermanos, una vez más, gracias porque nos acompaña, porque se contacta con nosotros a través de diferentes medios. Recuerde que estamos en WhatsApp, en Instagram, también por correo electrónico, a través de YouTube. Nos puede también dejar sus mensajitos y ahí lo estamos leyendo y respondiendo también. Sus pedidos de oración, de igual manera los puede dejar también allí. Un agradecimiento muy especial a las personas que están conectándose con nosotros a través de la radio, a través de Radio Fe y Esperanza. Es un placer con todo el equipo de Fe y Esperanza participar para todos ustedes a través de estos medios. Hemos iniciado ya, mis hermanos, la razón por la que hemos estado llegando un poco tarde con las lecciones de escuela sabática es porque hemos estado trabajando con un servidor, hemos estado trabajando con diferentes medios para poder llegar o traer entre todos ustedes, mejor dicho, la programación más amena y con menos problemas. Y también, por supuesto, sin comerciales, ¿no? Hemos tenido anteriormente, estábamos a través de Sino, seguiremos a través de Sino, pero en sí, mis hermanos, a través de nuestra página, a través de Radio Fe y Esperanza, a través de feyesperanza.org, a través de unidosenfe.com, unidosenfe.org. Ahí puede escuchar nuestra estación de radio. Está llegando sin comerciales y de una calidad muy, muy buena, muy bonita. Estamos iniciando este nuevo servidor, así que hay algunos textos ahí todavía que hay que estar trabajando y arreglando, pero creo que va a funcionar muy, muy bien. Gracias a todos ustedes porque nos han ayudado a levantar este ministerio de la forma como ha crecido hasta estos momentos. Bien, vamos a entrar sin más, mis hermanos, a la lección de escuela sabática. Después de agradecer a todos ustedes por su hermosísima participación y por ser parte de nuestra hermosísima familia. Hoy la lección número 6 lleva por nombre ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? ¿Sabe? La familia es lo más inmediato que tenemos. Es las personas con las que tenemos que interactuar constantemente y diariamente si somos familia que vivimos en el mismo hogar. Entonces diariamente tenemos que interactuar y también lidiar con las personas. Ahora, de pronto podemos lidiar de una forma fácil con alguien que tiene un buen carácter. Pero de pronto no todos tenemos un buen carácter o no todos tenemos un mal carácter. Pero cuando Dios está en el corazón de las personas, mis hermanos, el panorama cambia completamente. Porque ahora la persona puede y sabe cómo dirigirse y también dónde hablar, dónde callar y dónde actuar también. Hermanos, ¿cómo encontrar ese descanso con los familiares? De nuevo, el familiar debe de estar conectado con Dios. Y recuerda, tal vez aquí es cómo hallar descanso en los lazos familiares, en el sentido, mis hermanos, de segundas personas. ¿Cómo tú puedes encontrar descanso en los lazos familiares, con tu familia? Bueno, ¿sabe por qué no cambiamos el panorama aquí y podemos llamarle cómo tu familia puede encontrar descanso en tus lazos familiares, en tu forma de ser? Creo que podríamos mirar el panorama un poquito diferente, ¿no? Porque ahora, en lugar de yo encontrar descanso en ellos, que ellos encuentren descanso en mí. Y obviamente, hermanos, cuando hacemos todo por amor, todo va a cambiar completamente. Usted recuerda, la semana pasada hablábamos sobre el yugo. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan fácil es? Jesús dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pero y dijimos también, si todo lo hacemos por amor, va a ser fácil, mis hermanos. Igual dentro del hogar. La esposa, si hace todo por amor, el atender el hogar, el atender al esposo, el atender la comida, el atender la ropa, el atender todos sus trabajos laborales que hace en el hogar, que es mucho trabajo, por cierto, no sé por qué la mujer que se queda en el hogar dicen que no trabaja, pero todo ese trabajo que hace la mujer dentro del hogar al cuidar a los niños y todo lo demás, mis hermanos, si lo hace con amor, no va a ser pesado para ella. El problema es cuando no hay amor. Entonces ahora se torna en una obligación. Y al hacer una obligación de lo que estamos haciendo, mis hermanos, eso es pesado. Y entonces ya no nos gusta y estamos buscando la forma de tarde que temprano zafarnos de allí. Por eso es que muchos matrimonios pueden terminar al último separados y en las ruinas, en el divorcio. ¿Por qué? Porque las cosas no se hicieron con amor. Si tú estás buscando a alguien para que sea tu pareja, busca a quien amar, a quien tú puedas hacer feliz. Y busca la forma en todo momento de hacerle feliz. Y es verdad que a veces uno trata, intenta en que la persona sea feliz y la persona parece que no aprovecha, no toma ese amor que uno le está dando y lo rechaza, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, si después de haber intentado de que tu pareja fuera feliz cuando tú diste todo, el 100%, y si tu pareja no aprovechó y no agradeció todo lo que tú hacías por esa persona, bueno, por lo menos tú te quedas con la satisfacción que tú diste todo de tu parte. Es triste cuando terminamos separados y al último nos damos cuenta de que si yo hubiera hecho un poquito más, tal vez las cosas fueran diferentes. Tal vez las cosas no hubieran terminado como terminaron. Demasiado tarde de pronto, ¿no? Ahora que todavía hay tiempo, podemos hacer algo, mis hermanos, para poder llevar nuestro matrimonio en una mejor escala y levantarlo todo con amor. Si hacemos todo en el hogar por amor, si hacemos todo en el trabajo por amor, si hacemos todo en la iglesia por amor, todo va a cambiar, mis hermanos. Todo cambiaría. Haz las cosas por amor. Todo por amor. ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares, mis hermanos? El texto de memoria, o para memorizar en esta ocasión, se encuentra en 2 de Pedro 3, 17 y 18. Vamos a orar, mis hermanos, para poder entrar de lleno a la palabra de Dios. ¿Sí? Oremos. Padre bendito, una vez más te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu santa palabra y también esa paz que tú nos das, Señor. ¿Cómo podemos encontrar descanso entre la familia? Bueno, Señor, ayúdanos para poder tener tu amor, para poder ser guiados por tu Santo Espíritu, para poder ser nosotros un descanso para nuestra familia y que a la vez nuestra familia pueda fortalecerse también espiritualmente para que también sea un descanso para nosotros. Señor, solamente en ti hay descanso y solamente en ti hay esperanza de estar bien mañana. Gracias, Padre Santo, porque respondes las peticiones que llegan constantemente al Ministerio de Fe y Oración. Gracias porque se han convertido muchas de ellas, Señor, en agradecimientos, ya no tanto en peticiones. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Bendice a cada persona que semana a semana se une a nosotros para estudiar tu Santa Palabra, para estudiar la lección de Escuela Sabática. Bendíceles abundantemente, Señor, por favor. Lo pedimos no porque haya ningún mérito en nosotros, ni porque seamos buenos tampoco, sino, Señor, porque en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien nos salvó, nos ha dado la oportunidad de acercarnos a ti y poder pedir esto en su nombre. Y en él lo pedimos en esta ocasión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar lectura al texto para memorizar. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se da cuenta? Aquí el apóstol Pedro está hablando de que nosotros necesitamos estar cerca de Jesús, estar tomados de la mano de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer de hecho? Estando, estudiando constantemente, orando constantemente, para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos, por el pecado, en otras palabras. Mis hermanos, esto es sumamente importante. Y, ¿sabe? Podríamos nosotros, de hecho, sacar varios temas de este texto solamente, en forma tanto espiritual como en forma literal dentro de nuestros hogares. ¿Cómo podemos nosotros ser mejores personas dentro de nuestros hogares, verdad? Y recuerde que alguien dice un dicho por ahí: dime con quién andas y te diré cómo eres. La influencia de las personas tiene mucho que ver en nuestra forma de ser. Entonces, por eso que debemos de tener cuidado con quién interactuamos, con quién amistamos. Pero también recuerda que tu influencia tiene mucho que ver con las personas con las que tú vas a interactuar. Hay personas de pronto que no nos queda otra más de que aceptar trabajar juntos, por ejemplo, en un trabajo. Si nos ponen a trabajar con alguien que no es un cristiano y que de repente dice malas palabras y de repente no se porta muy bien, no nos queda otra. Pero recuerda, tu testimonio, mi hermano, le puede ayudar a esa persona. Y ha pasado, ¿sabe? De repente las personas ahí en una fábrica o en algún lugar dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Y por qué piensa eso? ¿No? Uno pregunta. Bueno, porque no hablas como los demás, no comes como los demás, te vistes diferente que los demás. Entonces, uno de cierta forma da a entender con su forma de ser que uno es un verdadero cristiano, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, ahí está. Y el apóstol Pedro dice, guárdense, por favor, cuiden esa forma de ser. Yo espero en el Señor que tú en esta ocasión también estés cuidando tu forma de ser, mi hermano y mi hermana. Vamos a la parte del domingo. Disfunción en el hogar, válgame Dios. Aquí entramos, mis hermanos, de pronto en hogares disfuncionales. Y dígame usted, ¿qué hogar no es disfuncional hoy por hoy en este mundo? Creo, mis hermanos, que todos nuestros los seres humanos, los familiares, tenemos problemas en el hogar. Hay problemas siempre en el hogar. El enemigo se ha puesto la tarea fuertemente de atacar el hogar. Hay dos instituciones que Dios puso desde el principio del mundo. El sábado, como séptimo día de la semana, como un día de oración, un día de adoración hacia Él, un día santo consagrado a Jehová, y el matrimonio, con la bendición suya también. Bueno, las dos instituciones, Satanás ha tratado de destruirlas completamente. Y bueno, aparentemente el sábado casi lo ha logrado, porque la mayoría de las personas no guardan el sábado. La primera institución que puso Dios allí, el sábado, ¿no? Como santo y bendito. Y la otra, mis hermanos, es el matrimonio, es la familia. La familia está sufriendo bastante, mis hermanos, a tal punto que la sociedad se ha afectado de una forma terrible. No se diga las iglesias. Las iglesias hoy mismo, mis hermanos, y me refiero a todas las iglesias cristianas, no solamente a la iglesia adventista. Estamos sufriendo de estragos porque los matrimonios son disfuncionales, mis hermanos. ¿Cómo de pronto en el hogar tenemos tantos problemas? De pronto, esposos que abusan de sus esposas, esposas que abusan de sus esposos, y luego vamos a la iglesia a tratar de aparentar que somos unos lindos angelitos y buenos cristianos. No se puede, mis hermanos, no se puede. Lo que vivimos en la casa, también lo vivimos en la iglesia. Y de pronto, en la iglesia, vuelvo a repetir, aparentamos ser lindas personas, buenísimas. Uy, pero qué cristiano es el hermano fulano de tal. Mira qué hermoso predica. Predica del amor tan hermoso y tan lindo. Pero mal termina de predicar. O en cuanto termina de predicar, llegan a la casa y se convierte en un demonio. Y digo eso, mis hermanos, porque la forma como trata a sus hijos y como trata a su esposa, no, de pronto no puede ser guiado por el Espíritu Santo cuando los maltrata y les ofende, los pisotea de esa manera en algunos casos. Bueno, de algunas maneras en algunos casos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Eres cristiano, vive el estilo de vida que un verdadero cristiano debe vivir. Y para que puedas vivir el verdadero cristianismo, si le queremos llamar así, hay que vivir el amor de Jesús, mis hermanos. Otra vez, todo con amor. Todo por amor. El amor es lo más grande. Es lo más grande. Porque Dios es amor. Y Dios es lo más grande. Y lo que Dios, como Dios te trata a ti, te trata con amor. Dios te trata a ti con tanto amor. Y Dios me trata a mí con tanto amor que ha enviado a su Hijo para salvarnos del pecado. Por amor. Porque Dios es amor. Entonces, si Dios nos ha dado amor a ti y a mí, y nos ha tratado con amor, ¿por qué nosotros no podemos tratar a las demás personas con amor? ¿Se da cuenta? Qué hermoso fuera que hiciéramos ese círculo de amor, ¿verdad? Donde Dios me trató con amor, yo voy a tratar a mi esposa con amor, mi esposa va a tratar con amor a los hijos van a tratar con amor a Dios, los hijos van a tratar con amor a su papá, a su mamá, y todo mundo se hace un círculo de amor bien hermoso y bien lindo. Eso sería en un mundo perfecto, ¿no? Pero el pecado ha llegado, mis hermanos, para destruir el matrimonio, para destruir lo que Dios ha fundado, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha levantado. Pero todavía hay esperanza, porque Jesús está allí para ayudarte. Si tú y yo nos aferramos a Jesús y nos tomamos de su mano, podemos lograr, mis hermanos, llegar a tener un matrimonio feliz y tener hijos también que amen a Dios. Hermanos, es triste que padres y madres nos escriban para pedir que oremos por sus hijos, porque no quieren saber nada de Dios. La juventud hoy está más alejada de Dios. Claro, no todos, mis hermanos, no todos, pero sí la mayoría de la juventud está alejada de Dios. Y tal vez en su momento nosotros también fuimos jóvenes y también nos alejamos de Dios, ¿no? Bueno, mis hermanos, si ha sido así, gloria a Dios que tú encontraste el camino de regreso, pero hay muchos jóvenes que no lo encuentran. Hay que orar por esos jóvenes, mis hermanos, y estamos orando por ellos. Por eso, mamás, papás que quieran que oremos por sus hijos, déjenos un mensajito aquí en YouTube y vamos a orar por ellos en nuestro departamento de oración de Fe y Esperanza. Ahí estamos constantemente orando por sus peticiones, ¿sí? Bueno, aquí entramos en la disfunción en el hogar, mis hermanos, y la pregunta que aparece aquí, no vamos a leer todo el capítulo porque es Génesis 34 y está bastante largo, por cierto. Vamos a nomás a dar un repasón aquí de lo que sucedió. Dice, repasa el incidente que se detalla en Génesis 34. ¿Qué tipo de impacto emocional y relacional habrá tenido este incidente en toda la familia y también en el joven José? Bueno, aquí encontramos, mis hermanos, a través de este capítulo aquí en Génesis 34. De hecho, vamos a ver el nombre aquí. Siquem, hijo de Hamor, hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Estamos hablando aquí de Dina, la hija de Jacob. Entonces, podríamos decir que Siquem tomó a Dina y lo que hoy llamaríamos en el lenguaje, la violó. Sexualmente, algo que ella no quería, obviamente, él la tomó por la fuerza. Entonces, allí sucede algo bien interesante porque ahora, después, él se enamora de ella, porque Dina era una mujer muy bella, aparentemente. Entonces, vienen, ahora Siquem le pide a su papá, ve y pídeme a esa mujer para que sea mi esposa, para que sea mi mujer. Entonces, ya él va con Jacob y los hermanos a estar ahí presentes también, pero se dan cuenta de lo que ha sucedido. Ahora, tenemos aquí a dos personitas que se enfurecen, ¿no? Y de una forma engañosa le piden a Siquem, a su papá, que eran los líderes de su pueblo, que en este caso lo que tenían que hacer ellos para que fuera validado el pacto entre la relación matrimonial de Dina y este Siquem, tenían que circuncidarse. Ahora, la circuncisión se hacía normalmente 8 días después de nacido de la persona. Pero aquí ya los hombres estaban grandes. Sabemos claramente, ¿verdad?, que más adelante vienen los dos hermanos de José. Déjenme mirar aquí. Una vez que ellos se habían circuncidado, dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, el papá de Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. ¡Qué trastorno terrible! En este caso, Simeón y Leví, que fueron sanguinarios, fueron terribles al venir y destruir prácticamente toda la ciudad, ¿no? A todos los hombres de la ciudad. Ahora, ¿qué contraste? La pregunta que hace aquí, la pregunta que aparece, dice, ¿qué repasa el incidente que detalla Génesis 34? ¿Qué tipo de impacto emocional y relacional habrá tenido este incidente en toda la familia? Bueno, trastornó completamente a la familia, a tal punto que Simeón y Leví se molestaron tanto, se enojaron tanto que fueron en contra, ¿verdad?, de Siquem y los mataron. Ahora, ¿cómo podría afectar también eso a José? Sin duda alguna, José estaba ahí. José era muy joven todavía. Él no estaba tan enterado, tan entrado dentro de los problemas, ¿no? Sin embargo, eso podía haber hecho que José se retractara también de Dios y llegara a no ser el hijo obediente, el hijo, por así decirlo, ejemplar que él era, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta es ¿qué tipo de impacto emocional relacional habrá tenido este incidente en toda la familia y también en el joven José? ¿Devastador? La respuesta es devastadora, al punto que con mentiras y coraje mataron a los varones de Siquem. Eso es, mis hermanos, lo que sucedió en este incidente. Ahora, la siguiente pregunta que aparece en el domingo dice: ¿por qué crees que Abraham, Isaac y Jacob figuran como héroes de la fe en Hebreos 11, del 17 al 22? A pesar de sus desordenadas relaciones familiares. Increíble, ¿verdad? Bueno, vamos a leer aquí lo que dice y cómo en Hebreos 11 se resalta a estos héroes de la fe, a estos hombres como ejemplares. Imagínense, después de lo que acaba de pasar ahí en Génesis 34, ahora vamos a ver en Hebreos 11 que son ejemplares. Ahora, ¿ejemplares en qué sentido, hermanos? Ahora, por supuesto, siempre podemos mirar lo malo, ¿verdad? Mira, bueno, ya ve, y mire que muchas personas utilizan esto como una excusa para el pecado. Mira, ya ve, si Abraham tuvo dos mujeres, ¿por qué yo no puedo tener dos mujeres? Si Salomón tuvo tantas mujeres, ¿por qué yo no puedo tener tantas mujeres? Y se utilizan argumentos de pronto que, hermanos, no, Dios nunca estuvo de acuerdo con todo eso, pero al fin y al cabo, el hombre lo mira diferente. ¿Okay? Recuerde, nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Jehová. Hebreos 11, 17 en adelante dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, mis hermanos. Entonces, ¿qué es la diferencia aquí entre esos personajes? Que sin duda alguna, una familia disfuncional, ¿sí? Sin duda alguna. Sin embargo, mis hermanos, ellos buscaron a Dios, se arrepintieron y fueron fieles. Si es verdad que caemos y que pecamos, hermanos, la esperanza todavía existe mientras que usted pueda respirar, mientras que usted pueda elevar una oración a Dios. Y tal vez de pronto no pueda ni siquiera arrodillarse. Tal vez de pronto esté postrado en una cama. Sin embargo, allí usted eleva una oración a Dios de todo su corazón. Dios le escucha, Dios la responde y Dios le perdona a usted sus pecados. Aquí con esta familia disfuncional, bueno, ellos se arrepintieron y ya podemos ver, ¿verdad?, también su historia de fe más adelante, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Al pie de la página en el domingo dice: ¿qué disfunción familiar has heredado? Entrégate al Señor y sus caminos. ¿Cómo puede ayudarte a romper con ese patrón, al menos en el futuro? Bueno, mis hermanos, la primera pregunta, hay que darle una respuesta personal según cada quien, ¿verdad? Entonces, la segunda dice: ¿cómo puede ayudarte a romper con ese patrón, al menos en el futuro? En Cristo hay esperanza, mis hermanos, de vivir en amor y obediencia. Eso automáticamente trae felicidad al hogar. Para romper el patrón de una familia disfuncional, con Cristo Jesús se puede romper ese patrón. Y es verdad que los malos hábitos se heredan, mis hermanos. De pronto, si el niño creció mirando a su papá golpear a su mamá y insultarla y pisotearla constantemente, cuando el niño crezca, ¿cómo cree usted que va a tratar a su esposa? ¿Se da cuenta? Pero el niño ha crecido. El niño ha conocido a Cristo Jesús. Rompe ese núcleo, esa forma de vivir, o bien esa forma de llevar la vida que heredó de su papá. O bien que pudo haber heredado, ¿no? Porque en realidad también eso es algo muy personal, mis hermanos. Y no, tal vez no todos pensamos igual, y tal vez no, aunque de pronto la persona puede que sea un poco diferente, pero su mentalidad lo ha llevado de esa forma a pensar, ¿sí? Lunes, escoger un nuevo rumbo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre el compromiso personal? Deuteronomios 24, 29 dice así: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿De dónde? Bueno, en este caso podemos poner para nosotros ahora, actualmente, desde el problema más fuerte que tú te encuentres, buscas a Jehová, lo puedes encontrar. Él te va a escuchar y Él va a responder. No importa cuál sea la situación y no importa cómo tú estés, si estás postrado en cama, enfermo, si estás en la calle, si estás perdido por allí, donde quiera que tú te encuentres, tú clama a Jehová y Él te dará el socorro que tú necesitas. José 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión personal. Note lo que dice aquí. Normalmente hoy en gramática eso estaría mal. Es decir, yo y mi casa. Entonces por ahí dice, no, claro, el burro por delante, ¿no? Yo y mi casa. Yo y. No. Ahora, mis hermanos, aquí sí tiene sentido y tiene mucha razón. ¿Por qué? Pero yo voy a ser fiel. Y mi casa también será fiel. Cuando mi casa vea mi ejemplo, mi casa va a seguir el ejemplo que yo le estoy dando y seremos todos fieles. Es que yo seré fiel de una forma personal y primero yo, en el caso de la fidelidad. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es que, mis hermanos, qué hermoso ver eso, ¿verdad? En Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, mis hermanos. Continuamente busquemos a Jehová. Salmos 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Qué impactante este texto. Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios. Bueno, ¿será que ha encontrado a alguien? Yo espero que sí. Y espero que seas tú. Espero ser yo el que Dios haya encontrado con fe aquí en la tierra, ¿verdad? Que hemos buscado a Jehová. Proverbios 8:10 dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Ah, mis hermanos, qué hermoso. Este me suena un poquito a la forma como trabajamos en Fe y Esperanza. Nos interesa más recibir la enseñanza, dar la enseñanza. Y, por supuesto, también la ciencia, el conocimiento. Y qué hermoso saber que nosotros dentro del ministerio, hermanos, no estamos enfocados en recibir y recibir y recibir dinero y hacer mucho dinero. No, lo contrario. Queremos llevar el evangelio, queremos proclamar el evangelio. Así es que espero, mis hermanos, que ustedes también estén dispuestos a recibir la enseñanza y no la plata, el conocimiento, la ciencia, antes que el oro escogido. Igual que toda aquella persona que sirve a Dios de todo corazón, mis hermanos, su enfoque no va a ser el dinero, va a ser la espiritualidad, estar bien con Dios, recibir la enseñanza y, por supuesto, el conocimiento de parte de Dios, que viene de parte de Dios solamente, ¿no? Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mi hermano, mi hermana, busca a Jehová hoy. Todavía tienes la oportunidad si es que estás titubeando en qué hacer con tu vida. La respuesta para esta pregunta que dice, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos sobre el compromiso personal? Mientras tenemos oportunidad, debemos buscar a Jehová y estar a cuentas con Él. Y otra vez, de una forma individual, mis hermanos. Si tú, de una forma individual, tomas tu decisión fuerte de seguir a Jehová, tu familia te seguirá también. Serás el ejemplo para tu familia. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, y al pie de la página el lunes, dice, ¿por qué es importante que todos los días, a cada momento, decidas entregarte a Dios? ¿Qué sucede cuando no lo haces? Bien, la primera pregunta es la única manera que podemos mantener una mente espiritualmente sana cuando todos los días buscamos a Dios, mis hermanos, y todos los días estamos a cuentas con Él. Entonces, la segunda pregunta, ¿qué sucede cuando no lo haces? Bueno, nuestra mente se corrompe y las acciones que seguirán nos llevarán de continuo al mal, de continuo al pecado. Martes, ¿cómo tener verdadera autoestima, mis hermanos? Dice, ¿cómo nos ve Dios a cada uno? Vamos a mirar, mis hermanos, ahora cómo nos ve Dios. Ya miramos cómo una persona debe buscar a Dios continuamente, ¿verdad? Y es tomar su decisión diaria por estar bien con Dios. Vamos a ver cómo Dios nos mira. Cuando tú has tomado la decisión de estar bien con Dios, ¿qué es la forma o de qué forma Dios te ve a ti? Bueno, ahí en Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, el primer versículo que aparece aquí, ¿cómo nos considera Dios? ¿Cómo nos ve? Él nos ve como nuestro formador y propiedad suya. Fíjese, qué interesante. Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro. ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Alabado sea el nombre de Jehová. Si tú sirves a Jehová, Él te va a perdonar. Entonces, ¿cómo nos mira Él aquí en Malaquías 3:17? Como un especial tesoro, mis hermanos. Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. No entiendo por qué pusieron este texto aquí, en esta lista, cuando habla de Cristo Jesús, ¿no? Pero, hermanos, tal vez podríamos mirarlo de nuestra forma de ver que estemos siempre con Dios, desde siempre, con Dios, y que Jesús está en nuestro corazón también, ¿verdad? Pero en Juan 15:15 dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, en Juan 15:15, nos considera amigos suyos, mis hermanos. Y Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, somos hijos suyos. Y en Primera de Juan 3:1-2, también nos considera como sus hijos. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué hermoso! Y qué hermosa esperanza, ¿verdad? Qué hermoso saber que somos hijos de Dios, hijos suyos, y que Él, en su momento dado, podrá estar junto con nosotros, o mejor dicho, nosotros junto con Él, ¿no? Para poder vivir allí eternamente con Él. Vamos a la parte del pie de la página y el martes. Dice, hay muchos grupos y personas que nos dicen que nos amemos tal como somos y nos aceptemos sin crítica. La pregunta que aparece aquí dice, ¿por qué esto en realidad es un autoengaño? Bueno, mis hermanos, es muy interesante esta parte porque aceptar a una persona tal y como es. Y algunos dicen así, ¿no? Y a veces, de pronto, la persona que tiene orgullo dice, no. Si a mí alguien me quiere, me va a querer tal y como yo soy. Si alguien me acepta, tanto amigos como una pareja, si es un hombre que lo acepte una mujer o si es mujer que lo acepte un hombre, ¿no? Si me va a querer, me va a querer tal y como yo soy. En otras palabras, lo que está diciendo la persona es que, mira, yo tengo muchos defectos, estoy defectuoso o defectuosa, pero tú tienes que aceptar mis defectos. ¿En realidad esa es una buena actitud? Por supuesto que no, porque unos malos defectos, una mala actitud, hay que renovarla en Cristo Jesús, hay que modificarla en Cristo Jesús, quitar los defectos de las personas, ¿no? Entonces, de pronto eso puede ser algo contraprudente, mis hermanos, que decir, me tiene que aceptar tal y como yo soy, y si no le gusta, pues que se vaya, ¿no? De pronto ha sucedido. ¿Y qué sucede? Pues se van, a finales de cuenta. No, si no me aceptas como yo soy, te puedes decir, ok, pues ahí nos vemos. Sale corriendo. ¿Por qué? Porque los defectos de una persona, mis hermanos, cuando tiene un carácter difícil, no se puede. Y pues no se puede. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esto en realidad es un autoengaño? Y otra pregunta, ¿por qué es importante que nuestro valor provenga de fuera de nosotros mismos y de aquel que nos creó y conoce nuestro verdadero potencial? Por algo especial. Tal como somos, mis hermanos, o sea, con nuestros defectos, y nadie puede aceptar algo defectuoso. ¿Okay? Nadie va a aceptar algo defectuoso. Y si nosotros decimos, me tienes que tratar como yo soy, entonces, hermanos, si yo vendiera un auto, pero le digo, mira, cómpralo, a pesar de que el motor no le sirve, la transmisión está fallando, el motor apenas si puede, las llantas están lisas ya, necesita llantas nuevas, el volante está todo flojo también, pero lo tienes que comprar. No tiene sentido, ¿verdad que no? Bueno, hermanos, nuestros defectos como seres humanos son peor que un motor que no está funcionando, que una transmisión que está fallando también, o llantas lisas. Peor todavía. Porque nuestro defecto, ¿sabe? Para poder nosotros llegar al cielo, necesitamos arreglar nuestros defectos. Y una cosa te puedo asegurar, si aquí en la tierra nadie nos aceptaría con nuestros defectos, y de repente trabajamos con ellos, ¿no? Pero nadie nos aceptaría con nuestros defectos. Te hago la pregunta, ¿tú crees que Dios te va a aceptar a ti con tus defectos? Yo tengo que pensar para mí mismo también. Yo creo que Dios me acepta con mis defectos. Por supuesto que no. Nuestros defectos tenemos que arreglarlos nosotros mismos, mis hermanos, para poder estar cerca de Dios. Entonces, si Dios, bueno, si una persona no te acepta, Dios menos va a aceptarte. O me va a aceptar a mí también. Si una persona a mí no me acepta con mis defectos, ¿por qué Dios me tendría que aceptar tampoco? No, no, mis hermanos. Y esa actitud de que o me aceptas tal como yo soy, si no, pues vete. Bueno, igual Dios también se retirará de ti, se retirará de mí, si esa es nuestra actitud. Es una muy mala actitud, por cierto. Entonces, mis hermanos, seguimos aquí leyendo. Tal como somos, o sea, con nuestros defectos, y nadie puede aceptar algo defectuoso. Por eso, amamos a nuestro Creador, que nos cambia y llegamos a ser buenos en su amor y en su nombre. Solamente en Cristo Jesús nuestro carácter puede cambiar. Un carácter defectuoso nadie lo va a tolerar. ¿Ok? Bueno, tal vez lo toleremos, ¿no? Tal vez lo toleremos, pero le agregamos una palabrita más. Un carácter defectuoso nadie lo va a tolerar por mucho tiempo. Llegará un momento donde se cansará. Y aunque se quede con la persona, ya no lo tolera. Nada más ya lo juzga loco, por así decirlo, o la juzga loca, ¿no? Dependiendo la persona que sea. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Nuestro carácter es algo que tendremos que modificar si queremos ver la vida eterna, si queremos llegar ante nuestro Padre Celestial, ¿sí? Ahí tomemos eso en consideración. Miércoles, relacionarnos a la manera de Dios. Ah, esto es importante y muy interesante. Dice... Aquí dice, ¿de qué formas, la primera pregunta, ¿no? ¿De qué formas prácticas se podrían ver las bendiciones de Dios en la vida de José? ¿Cómo eran las relaciones interpersonales de José? Lee Génesis 39, del 1 al 6. Vamos a leer aquí. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué hermoso ver esto, ¿verdad? Sigue diciendo, así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando mira que todo iba bien, pues, cómo no, ¿verdad? Vamos a dejar que José se encargue. Al fin y al cabo, va a mejorar mejor todo, ¿no? Número 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Mire qué interesante. Dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Note que usted, por ser un fiel hijo de Dios, una fiel hija de Dios, lleva esa bendición a donde quiera que usted va. Aquí vemos el ejemplo de José. José tenía la bendición de Dios, pero él estaba en tierras extranjeras. En Egipto, donde, por así decirlo, Dios podría decir, bueno, aquí no, esta gente es mala, no vamos a prosperar. Pero el hecho de que José era fiel hijo de Dios, incluso el egipcio recibía las bendiciones de Dios por medio de José. O sea, José era la bendición. A una cosa le puedo asegurar, si José se retiraba de allí, las bendiciones ya también se retiraban de ese lugar. Qué interesante. Donde quiera que usted va, donde quiera que usted se encuentre, usted es una bendición allí. Si es fiel hijo o fiel hija de Dios, recuérdelo. Si usted está entre la familia y usted es un fiel hijo de Dios, usted es una bendición para la familia. Si usted está en la iglesia y es un fiel hijo de Dios, usted es una bendición dentro de la iglesia. En el trabajo, en la compañía para la que usted trabaja, el hecho de que usted esté trabajando en esa compañía, usted es una bendición para esa compañía. Y por eso es que la compañía puede prosperar, porque usted está allí y Dios está dando las bendiciones a ese lugar por usted, porque usted es hijo de Dios o hija de Dios, fiel y verdadero. Número 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no? Entonces las respuestas aquí para estas preguntas, dice, ¿de qué formas prácticas se podrían ver las bendiciones de Dios en la vida de José? Todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía. Segunda pregunta, ¿cómo eran las relaciones interpersonales de José? Se llevaba muy bien con su amo y los demás. Un fiel cristiano se va a llevar bien con todo el mundo, de paso. Es cierto, con todo el mundo, incluyendo de pronto a nuestros enemigos. Siguiente pregunta, y en el miércoles dice, ¿qué problema de relación enfrenta José? ¿Cómo decide abordarlo? Ahora aquí vamos a entrar en un problemita fuerte. Lee Génesis 39, del 7 al 10. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Porque recuerda que era de una apariencia muy hermosa José, ¿verdad? Un semblante muy bueno también. Dice, y dijo, duerme conmigo. la mujer del egipcio ahora quería tener relaciones sexuales con José. Número 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Note que hablando sobre el, en este caso sobre el esposo de esta mujer, hablando sobre su amo, él está diciendo, mira, él ha confiado en mí, él ha depositado toda su confianza en mí, ¿cómo voy a defraudarlo a él? Sabiendo que si él defraudaba a su amo, él estaría pecando en contra de Jehová. No es solamente decir, ah, bueno, pues acá no se va a dar cuenta. No, es en contra de Jehová. Si nosotros cometemos un acto de adulterio, mis hermanos, no estamos pecando solamente o fallándole solamente a nuestra pareja. Estamos pecando contra Dios. Y si estamos pecando contra Dios, ahí, mis hermanos, vienen las consecuencias terribles y grandes también. Ahora dice las respuestas que están aquí. ¿Qué problema de relación enfrenta José? La esposa de Potifar intenta seducirlo a pecar sexualmente. Entonces, ¿cómo decide abordarlo? José decide no traicionar la confianza que su amo ha depositado en él y ser fiel a Dios. La fidelidad a Dios, hermanos, la fidelidad a Dios trae por consecuencia todo lo demás bueno. Usted es fiel a Dios, todo lo demás cae solito en su lugar apropiadamente. Al pie de la página el miércoles dice, ¿has tratado de aplicar los principios bíblicos a todas tus relaciones, incluso aquellas en las que la otra persona no está jugando limpio? ¿Qué tal te fue? Lee Mateo 5, del 43 al 48. Ahora dice la palabra de Dios así. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? O sea, amar a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil tarea está dejando aquí Jesús, ¿no cree usted? Ama a tu enemigo. Trata bien al que te trata mal. Y note lo que dice. Y sigue diciendo aquí. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El hecho de que tratemos bien a nuestros enemigos, Dios dice, serás mi hijo. Tendrás la oportunidad de ser llamado hijo mío. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, de nuevo la pregunta que aparece aquí, ¿has tratado de aplicar los principios bíblicos a todas las relaciones, incluso aquellas en las que la otra persona no está jugando limpio? ¿Qué tal te fue? Entonces, dice, ¿por qué es importante vivir así? Bueno, primeramente, mis hermanos, nos ha ido bien si aplicamos estos principios. Pues podemos sentirnos satisfechos con nuestra forma de ser. Si la otra persona nos ha fallado, pero usted se ha mantenido firme en el Señor y le trata bien, lo trata con cariño e incluso ora por esa persona, usted se va a sentir bien. Ese rencor que de repente el mundo siente por los enemigos, usted no lo va a sentir. Yo no lo voy a sentir. Entonces, eso automáticamente nos hace estar mejor y más saludable, por cierto, también, hablando físicamente y espiritualmente. Entonces, ¿por qué es importante vivir así? Cuando tratamos bien a los que nos maltratan, vivimos y actuamos en el amor de Dios y, mis hermanos, automáticamente vamos al cielo. Jueves, el gran conflicto en la intimidad. Ahora dice, ¿qué hace José mientras está en prisión? ¿Cómo se relaciona con quienes lo rodean? Porque recuerde que después del incidente con la esposa de Potifar, él es echado en la cárcel. Entonces, ahí en la cárcel, él no deja de brillar como verdadero hijo de Dios. Él puede haber dicho, bueno, pues ya el Señor se olvidó de mí. Ya, bueno, pues yo era fiel, ya no voy a ser fiel. Pero mis hermanos, eso de pronto nosotros actuamos así. Pero note a José. José dice, no, aquí voy a seguir brillando aún todavía más. Dice allí, dice del 39 del 21 a 40, 22. No lo voy a leer porque está bastante largo, mis hermanos, y el tiempo se nos agota, pero allí vemos a José estar dentro de la cárcel, y allí está con el copero y el panadero, que tienen dos sueños, uno cada quien, y José los interpreta, ¿verdad? A uno le dice, dentro de 3 días vas a... soñé 3 copas, el otro, soñé 3 canastas y comida en mi canasta y pájaros venían a comer. Bueno, el de las copas, al copero le dice, mira, en 3 días, la interpretación es esta, en 3 días Faraón va a sacarte de la cárcel y dará en su mano su copa. Y el otro dice, ah, pues esto está bueno. Entonces, a ver, ahora el mío. Mira, yo soñé que estaba así, que una canasta en la cabeza y había comida y las aves venían y comían. Entonces José le dice, bueno, a ti, la cosa ahí estuvo un poquito mal, ¿no? Significa que en 3 días también se va a cumplir tu sueño, pero vas a ser colgado y Faraón te va a matar, te va a cortar la cabeza. Terrible, ¿no? Pero bueno, ahí vamos mirando, mis hermanos, cómo... y ahí están todas las citas, por cierto, en las láminas. Si usted baja la lámina, ahí la puede tener. Hermanos, José ahí sigue sirviendo a los que están con él y se hace amigos de ellos. Y hace una interrelación ahí con ellos, ¿no? Incluso utiliza también lo que él está haciendo para pedir ayuda. Mira, cuando estás allá, al copero le dice, cuando estás allá con el rey, con el faraón, ahora acuérdate de mí, háblale de mí, háblale bien de mí, tratando de sacar ventaja ahí, por así de cierta forma, ¿no? Otra pregunta que aparece en el jueves dice, ¿cuál es la perspectiva general de las relaciones que presenta Pablo en Efesios 6, del 1 al 13? Vamos a leer esto así, mis hermanos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestro padre, a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la perspectiva general de las relaciones que presenta Pablo en Efesios 6? Ser fieles a Dios, llevarnos bien y ser amables con nuestros semejantes, porque así hacemos la voluntad de Dios. Y recuerde, no importar la relación que hay, si el amo, el esclavo, en la iglesia, el pastor, los ancianos, los diáconos, el que no tenga cargo incluso, es una persona muy importante y debemos tratarle con muchísimo amor y cariño, ¿sí? Al pie de la página en el jueves dice, reflexiona en la promesa de Dios en Santiago 1:5 y tómate un momento para orar, pidiendo sabiduría para tus relaciones. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces la pregunta que hay aquí para responder dice, ¿cómo puedes mostrarte abierto a las impresiones del Espíritu Santo al relacionarte con estas personas? Bueno, mis hermanos, nuestra forma de tratar, hablar y relacionarnos con nuestros semejantes siempre debe ser con sabiduría, y la sabiduría y la enseñanza, el entendimiento, vienen solamente de Jehová. ¿Por qué? Porque es todo con amor, recuerde, todo con amor, mis hermanos. En el viernes hay algunas preguntas que vamos a responder aquí bien rapidito. ¿Ser cristianos de nombre o adventistas culturales no nos ayuda a hallar descanso en nuestras relaciones? ¿Cuáles son las diferencias entre un adventista cultural y un verdadero creyente? Bueno, su estilo de vida muestra verdaderamente el amor de Dios en todas sus acciones, mis hermanos. Su estilo de vida va a mostrar, o nuestro estilo de vida va a mostrar el amor verdadero de nuestro Padre Celestial, ¿sí? La pregunta número 2. La hermana X acaba de unirse a la iglesia. Está casada con un no creyente. Ella ama a su esposo, pero a él no le gustan los cambios que ve en ella. ¿Cuál sería tu consejo sobre la base de los principios bíblicos para esta nueva hermana de iglesia? Bueno, mis hermanos, y quiero que sepa que esta pregunta generalmente ha llegado a nuestro escritorio. Dice la respuesta que hemos puesto aquí. Al mostrar el amor de Dios en su corazón, hará una diferencia como su esposa en el hogar, ¿no? Llegará a ver las cosas, hará una diferencia como su esposa y llegará a ver las cosas de una forma diferente. Puede pasar algo de tiempo, pero Dios triunfará. Para que ella muestre, mis hermanos, para ofrecer un poquito aquí la respuesta que está un poco confusa, por cierto, de pronto. Si ella muestra el amor de Dios y le da a él todo por amor, y si lo sirve por amor, sabiendo que en Cristo Jesús hay esperanza, Cristo triunfará, porque él mirará. Y mire que hay ejemplos, y le podría dar varios nombres, no lo voy a dar ahora mismo, ¿no? Pero hay varias personas que la esposa se mantuvo tan firme en el Señor, pasaron años. Años, pero al último Cristo triunfó y hoy su esposo está en la iglesia. Y hay dos o tres ejemplos que les podría dar con nombre y todo, ¿no? Pregunta número 3. El autor ruso León Tolstoy, escribió: todas las familias felices son iguales. Cada familia infeliz es infeliz a su manera. Todas las familias, de una manera u otra, sufren disfunciones porque todas están compuestas por pecadores, a las cuales cada uno trae su propia disfunción a la relación familiar. ¿Cómo podemos, por la gracia de Dios, mostrarnos abiertos a seguir los principios bíblicos del amor, el perdón, el sobrellevar las cargas y demás para aportar algo de sanidad a nuestras relaciones familiares? Bueno, mis hermanos, con una relación firme con nuestro Creador. Si usted tiene una relación firme con su Creador, créame que eso va a facilitar que todo sea mucho mejor en su hogar. Si usted tiene esa relación firme y muestra el amor constantemente, ahí va a ver la diferencia. La pregunta número 4. Dice: muchos han tenido la experiencia de que las cosas les iban bien a ellos y a su familia cuando, de repente, inesperadamente, ocurre una tragedia. En momentos como este, ¿por qué es primordial aferrarse a la fe y a las promesas de la palabra de Dios? Especialmente cuando los tiempos son buenos, ¿por qué es importante estar preparados espiritualmente para los malos tiempos? Mis hermanos, voy a permitir que la Biblia responda a sí misma, ¿verdad? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como hijos de Dios, hermanos, veamos que siempre Dios, si va a permitir algo en nuestra vida, va a ser para levantar nuestra fe, va a ser para ayudarnos a ser mejores personas aquí en la tierra y mejores cristianos también en una relación más estrecha con Él. De pronto Él pone algunas pruebas para probar nuestra fe y para ir, para que usted y yo vayamos creciendo más espiritualmente. Mi hermano y mi hermana, que el Señor te bendiga, que Dios esté contigo y con toda tu familia en todo momento. Esta es la lección número 6 para este trimestre número 3 del 2021. Que el Señor siempre bendiga a toda tu familia y que Él pueda responder también los deseos de tu corazón que van con el propósito de Dios. Mi hermano y mi hermana, hasta la próxima semana. Si Dios nos lo permite, tu amigo y servidor Joel Medina te dice: con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y sí, ahí va a estar tu familia. Dios te bendiga. Fe y esperanza, prepara.